Muchas gracias, señor presidente. Antes de pasar a la sesión de ruegos y preguntas, me gustaría señalar que, por ahora, los siguientes profesionales han hecho una pregunta que las preguntas que haré a la gestión dentro de los minutos, Alberto Gandolfi de Goldman Sachs, Rock Plain de Morgan Stanley, Harry Whiteboard de Bank of America, Fernando García de Royal Bank of Canada, Javier Suárez, Mediobanca, Jorge Guimarães, JB Capital Markets, Fernando Lafuente, Alantra Equities, Jorge Alonso, Societe Generale y, por último, Harman Fredman de Jefferies. Y la primera pregunta es la siguiente. El bajo no recurrente de hidroeléctrica, nuclear y eólica está incluido en los 4.200 millones de euros y también se incluye CIP y las pensiones de Estados Unidos y el impacto de las tarifas sociales.
Sí, bueno, todo esto se ha incluido y yo creo que hemos hablado de un impacto de 370 millones. Pepe lo ha citado en el primer trimestre debido a todas estas condiciones y esto se ha incluido en nuestras proyecciones y evidentemente y también se ha incluido el tema de las pensiones, que ya se ha ido desarrollando también. Eso también está mejorando.
Segunda pregunta, ¿cuál es su cálculo para el EBITDA de 2022? El consenso está en torno de los 12.200 millones. ¿Están cómodos con esta cifra? Dados los resultados del primer trimestre y la evolución esperada del negocio, parece que los 12.200 millones podría ser una cifra conservadora.
Sí, nos sentimos cómodos con estas cifras y posiblemente las cifras que esperamos sean algo superiores que las que acabas de citar.
Tercera pregunta, ¿cómo deberíamos pensar en el impacto directo e indirecto sobre Iberdrola de cualquier disrupción material en el suministro de gas ruso?
No estamos expuestos a las importaciones del gas de Rusia y de petróleo. Es un nivel mínimo y, desde luego, no esperamos tener ningún tipo de impacto en cuanto a costes porque tenemos coberturas también y la mayor parte de nuestros resultados se han visto protegidos contra la inflación. Entonces, para darles un ejemplo, acabamos de recibir una revisión de las tarifas de Brasil, que tienen un aumento ya de entre un 14%, lo cual creo que refleja la cifra de la inflación. Y creo que es un buen ejemplo de cómo se ha incorporado esto a nuestro negocio. Y lo mismo se puede decir de la producción, casi el 100% de nuestra producción está disponible para el 2022 y casi el 80% para el año 2023. Y lo que quiero que decir es que nadie sabe lo que va a suceder con la inflación en el futuro. Pero yo creo que esto se tendrá que reflejar en los futuros precios de los PPAs que tengamos que firmar. Y nuestras políticas de compras para el año 2022 ya son políticas ya totalmente cerradas o ya tenemos coberturas, con lo cual tampoco esperamos ningún tipo de problema. Y si esto cambiara en el futuro, esto se pasaría, se trasladaría a los contratos de nuestros clientes. Y como ha dicho Pepe, el 80% de la deuda ya se encuentra a un tipo fijo. Así que los aumentos potenciales de tipos de interés no nos van a afectar tampoco, puesto que tenemos unos tipos fijados a largo plazo.
Probablemente las dos siguientes preguntas son las preguntas de este evento y si han sido hechas por varias profesionales. Así que voy a hacer la pregunta de una forma general y los detalles los contestará el Departamento de Relaciones con los Inversores. La primera es, ¿cuál es el impacto esperado sobre Iberdrola de la limitación del precio del gas en España en la generación eléctrica? Y la segunda pregunta, el número 5, ¿se espera la introducción de un clawback de carbono y se espera la ampliación del gas clawback y qué impacto puede tener en las cuentas?
Bueno, somos conscientes de que existe un problema en Europa respecto a precios, que esto es algo que afecta a toda la Unión Europea. Entonces, tenemos este problema de los precios que existe en la actualidad debido al precio del gas y también al precio de los combustibles fósiles. En España es lo mismo. Y tengo que decir que los precios en el mercado liberalizado son más bajos que en la mayor parte de Europa debido a un mejor mix que ya tenemos en el país. Gracias a que tenemos una enorme presencia de energías renovables, y yo creo que pueden comprobar estas cifras en el Eurostat, que creo que acaba de publicar su informe. Pero yo creo que la característica única del mercado español es que tenemos una tarifa regulada, pero que tiene un diseño incorrecto y que se ve afectado por la volatilidad de los precios spot. Pero me parece que esto, bueno, solamente viene a afectar un 10% de la energía que se vende en el país. Y yo creo que la solución es fácil. Y bueno, ya he expresado mi opinión y, como saben, yo soy muy directo. Y lo que tenemos que hacer es seguir la misma línea trazada por otros países europeos, vinculando esto a la cesta de precios forward. Puesto que si sacáramos una media de estos precios forward que se publican hoy para 2022, 23, 24, los precios forward, podemos ver que el efecto será exactamente el mismo que lo que ya ha sido presentado por el gobierno. Entonces, está claro que tenemos que conocer primero los detalles, tenemos que conocer las condiciones de este acuerdo, porque todavía no se ha completado, no se ha llevado a cabo, no se concretan, no se han concretado todas las condiciones. Y una vez que esto se haga, podremos hacer un análisis. Pero no esperamos tampoco ningún tipo de impacto que afecte a Iberdrola. La situación, por tanto, es que hay márgenes extraordinarios, pero bueno, están en el gas, no en la electricidad, tal y como pueden ver por nuestros resultados. Y tenemos que ver cuál es la diferencia entre los precios del gas de España y también lo que está sucediendo en el mercado TTF. Yo creo que puede ver los resultados de las empresas de gas y petróleo. Están aumentando, no así de las eléctricas. Y de ahí que mantengamos nuestras perspectivas de 4.200 millones, estas guías. Y también tienen que saber que en España es casi un tercio de nuestros resultados y más de un 50% de los resultados están regulados. Entonces, el efecto, en todo caso, son bastante marginales en lo que respecta a nuestros resultados totales. En lo que se refiere a la minoración o al clawback, bueno, esto es un tema que hay que tener en consideración también, puesto que me parece que es uno de los paquetes, pero no sabemos cuáles van a ser las condiciones definitivas de todo esto. Y lo único que puedo decir es que este clawback sigue estando en el Parlamento, pero me imagino que crearon un paquete global con todas estas medidas y yo no sé qué es lo que va a pasar ahí.
Pregunta número 6 es, ¿cuál es su visión sobre los precios de PPAs renovables en los principales países donde operan? ¿Ven algún aumento de precios estructural? Y si es así, ¿podría dar una indicación de esta magnitud?
En estos últimos meses hemos visto un aumento en los precios PPA en la mayoría de los mercados. Y creo que es cierto, es verdad. Y también tenemos un CAPEX más alto. Pero bueno, aún así, yo creo que existe una determinada interrelación entre los aumentos del CAPEX y los aumentos en los precios PPA que hemos estado firmando. También puedo decir que el cliente tiene más apetito por estos precios que lo que tenía en el pasado. Y creo que hoy en día, tal y como citaba en la presentación, yo creo que se pueden conseguir estos precios fijos a largo plazo que están muy por debajo de los precios del spot market. Entonces, puedo decir, en España, por ejemplo, los precios fijos que estamos aportando en determinados casos son el 50%, son un 50% más bajos que los que tenemos en el mercado spot. Desgraciadamente, y ese es nuestro problema, y en algunos países también, es que no tenemos más energía disponible para vender en 2022. A mí me encantaría tener más energía disponible y me encantaría firmar más contratos a largo plazo. Pero bueno, todo ha sido vendido. Y yo creo que estos clientes ya se están beneficiando de los costes más bajos de nuestras tecnologías. Es cierto que, bueno, no estamos generando al 100% del tiempo con renovables, sino que tenemos que comprar electricidad que se genera por gas, tal y como ha citado Pepe. Entonces sí que tenemos algún que otro efecto negativo a tener en consideración. Pero estamos convencidos de que es necesario generar incentivos. Hay que firmar más contratos a largo plazo y PPAs en vez de aumentar la volatilidad del spot market, de los precios del spot market. Y yo creo que esto nos daría un gran incentivo para invertir más en energías renovables sin tener que esperar a las subastas. Aunque, tal y como he dicho antes, en España, Bueno, ya hemos recibido 16.000 megavatios, pero solamente se están construyendo 6.000. Y no solamente es una cuestión de permisos, también tiene que ver con cómo se consigue la financiación para esos proyectos. Entonces, yo creo que la estabilidad regulatoria es algo absolutamente crucial. Tenemos que invertir mucho en este sector y si queremos conseguir llevar a cabo esta transición energética y tener más autosuficiencia, hay que tener estabilidad. Eso es un tema crucial para que esto pueda producirse y es algo que desde luego tengo que insistir en ello y lo insistiré en el futuro.
Tenemos un par de preguntas sobre la generación nuclear. La primera es cuál es su visión y el papel de la energía nuclear en España y si Iberdrola tendría en cuenta una potencial expansión del ciclo de vida como oportunidad.
Entonces, yo creo que la primera reflexión no es mía, sino que es uno de los líderes europeos. Entonces, la situación que estamos constatando y que estamos viviendo hoy en día, bueno, ha demostrado que esto, el ser autosuficiente es crucial. En Estados Unidos hace 25 años decidieron volverse totalmente autosuficientes en lo que se refiere a energía e invirtieron en renovables, en el fracking, en fin. Y ahora incluso no solamente no importan, sino que están exportando parte de su producción a Europa. Así que Europa tiene que desarrollar este tipo de planes y de ahí que yo hablara de que es una herramienta estupenda para que Europa pueda alcanzar la autosuficiencia. Y los recursos que tenemos en Europa son renovables y la energía nuclear. Es lo único que tenemos disponible. Y el desarrollo de lo nuclear depende de la política energética de cada país. Y yo creo que se trata de la cuestión de lo que decida cada país. Hay países que deciden ir por este camino y otros deciden tomar otro. Pero en el caso de España, yo creo que han decidido apostar por las renovables con un cierre gradual de las centrales nucleares. Y esta es nuestra política y la hemos fijado. Sin embargo, nuestras centrales nucleares están preparadas para funcionar durante el tiempo que sea necesario, pero creo que eso va a requerir de más inversiones y va a haber más costes. Y salvo que cambie la política, estos costes habrá que recuperarlos, como sucede con cualquier otra tecnología.
La segunda pregunta con respecto a la energía nuclear tiene que ver con Cofrentes y el reciente incidente y su coste.
Bueno, tal y como decía Pepe, fue una parada y tengo que decir que la disponibilidad de nuestras plantas nucleares, nuestras centrales nucleares está muy bien y tenemos un nivel de disponibilidad que está por encima de otras centrales nucleares de otros países. Pero bueno, cosas de este tipo suceden, este tipo de paradas no programadas de vez en cuando. Y ya hemos resuelto este incidente. La central va a entrar en funcionamiento de nuevo y, bueno, es un incidente pequeño. Y esto es algo que contemplamos, puesto que sabemos que no hay nunca un 100% de disponibilidad y esto lo incluimos en nuestros presupuestos. Pero, bueno, esto tiene un impacto cuando sucede y así fue. Pero digamos que la disponibilidad de nuestras plantas, nuestras centrales nucleares, yo creo que son un referente cuando nos comparamos con otros países.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto estimado de la limitación del gobierno americano en la importación de paneles solares? ¿Qué aumento de capacidad puede verse retrasada? ¿Y cuántos meses de inventario tenemos?
Hasta el momento ha habido un impacto muy pequeño en Estados Unidos como consecuencia de estos cambios en la normativa. Si no me falla la memoria, yo creo que tenemos algo así como 300 megavatios que podrían quedar afectados. Pero yo creo que van a tomar una decisión correcta, que todo va a ir bien. Yo creo que esto no es para el año 2022, yo creo que es para el 2023. Bueno, creo que, Ignacio, tú podrías darme los detalles, pero no me acuerdo exactamente sobre cuál es la cifra. Pero el mensaje es que habrá poco impacto o nada de impacto en nuestro caso. No, desde luego, en 2022 algo, en 2023, que puede ser 300 megavatios en un total de, no sé, miles de megavatios que estamos instalando en el país y con otras tecnologías en Estados Unidos. Bueno, yo creo que estos serían los condicionantes principales. Entonces, no es algo que nos esté afectando, pero yo creo que, Ignacio, tú quizás pudieras dar algo más de detalle. Pero, según recuerdo, nada en 2022, y si hay algo, será a una escala pequeña, algo así como 250, 300, 350 megavatios en 2023 que pudieran quedar afectados, pero no a largo plazo, puesto que saben que nuestra apuesta es todo marino, marino, marino. Entonces, estamos dirigiendo nuestras inversiones y este es nuestro principal motor para el crecimiento en Estados Unidos.
La segunda pregunta está relacionada con la política de la Unión Europea y si se podría acelerar el desarrollo de las renovables gracias a los cambios permitidos en el plan REPowerEU. ¿Sería posible hacerlo a pesar de las limitaciones en la cadena de suministro?
Bueno, yo he estado comentando esto desde hace años en la Unión Europea, en diferentes países. He dicho que es necesario modificar el proceso de permisos o licencias y posiblemente recuerden que yo dijera que no tiene ningún sentido que para el construir una nueva central que lleve menos de un año y el hacer todo el papeleo para conseguir los permisos tardas 5, 6 o incluso 7 años. Entonces ahora la Comisión Europea, bueno, la mayor parte de los países europeos son conscientes de este hecho y lo que están intentando hacer es encontrar una solución para evitar este tipo de cuellos de botella. Sé que la Comisión Europea tiene previsto publicar en mayo una serie de guías para llevar esto a cabo, pero creo que la mayoría de los países, tal y como he dicho antes, yo creo que es algo que está generando cada vez más ambición, especialmente en países como Alemania y Francia y Gran Bretaña, lo mismo en lo que se refiere a cuánto de su energía va a provenir de las renovables y todos ellos están intentando modificar la legislación para de esta manera ser mucho más ágiles en cuanto a burocracia. Creo que también se ha anunciado esto mismo en España. Se quieren modificar las normas para proyectos de hasta 75 megavatios para eólico y 150 para solar y para evitar algunos procesos para que todo se pueda llevar a cabo más rápidamente. Me parece que esto es algo positivo para Iberdrola globalmente y también es positivo para España, ya que esto nos da la posibilidad de acelerar procesos y esto va a aumentar nuestro pipeline también, gracias a todas estas medidas.
La siguiente pregunta, número 11, y tiene que ver con la situación inflacionista. ¿Cuál es su visión sobre la presión inflacionista en turbinas y paneles? ¿En cuánto podría aumentar el CAPEX por megavatio en los proyectos 2024-2025? Y con respecto al negocio de las redes, si Iberdrola está sintiendo presión inflacionista en materias primas o costes de construcción, ¿y cómo de rápido podrían trasladarse estos a la RAP?
Bueno, tal y como he dicho antes, la mayor parte de nuestros resultados de explotación están protegidos contra la inflación. Y creo que es así porque en algunos casos bueno, han aumentado los ingresos aun a pesar de la inflación en diferentes negocios, que es lo que he dicho antes en el caso de Brasil, en la revisión reciente que ha habido sobre tarifas con aumento de un 13 o un 40%, y después en otros casos, en renovables, hay PPAs o CFDs que también están vinculados a la inflación y se han hecho revisiones de la inflación. Creo que se ha hecho esto desde el principio. Y tal y como he dicho también, sí, sigue persistiendo la inflación y si esto continúa, esto aumentará nuestro CAPEX y esto también, bueno, habrá que transferirlo a los precios aplicados en el futuro. ¿Qué es lo que está pasando? Como he dicho antes, los nuevos PPAs ya están aumentando esto y están aumentando respecto a niveles anteriores. Pero lo que sí que tengo que decir es que para el año 2022, digamos que tenemos cobertura, hemos hecho cobertura por anticipado, así que no nos vamos a ver afectados. Y tal y como he dicho también, o tal y como ha dicho Pepe antes, uno de los efectos potenciales que podría tener la inflación es el aumento de los tipos de interés, pero el 80% de nuestra deuda ya está a tipos fijos a largo plazo. Entonces también tenemos protección en ese área. Bueno, muchas veces nos han criticado, han dicho que somos demasiado conservadores y que no somos lo suficientemente agresivos en cuanto a nuestras expectativas, que siempre estamos manteniendo ese planteamiento conservador, pero Fíjense, tenemos tipos fijos, largo plazo, y ya tenemos coberturas para hacer frente a la inflación y para el tema del tipo de cambio también. Y yo creo que esta siempre ha sido nuestra estrategia. Estamos invirtiendo para el largo plazo y nuestras inversiones también, bueno, llevan así, aplicándose desde los últimos 30 o 40 o 50 años. Entonces, digamos que uno de los temas claves para nosotros es el coste del capital. Y no nos gusta tener ningún tipo de cambio drástico. Y de ahí que estemos estableciendo estos tipos fijos a largo plazo. Y os recuerdo también que en 2020, bueno, hemos lanzado pedidos a nuestros proveedores cubriendo casi 3 años, no solamente para protegernos contra lo que va a suceder, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sencillamente para mantener la cadena de suministro en funcionamiento cuando, bueno, había gente que estaba cerrando o tenían dificultades. Y yo creo que estamos beneficiándonos de todo eso. Y ya hay cobertura para las materias primas y nos estamos beneficiando de los pedidos que colgamos hace 3 años.
Sobre Avangrid, ha habido muchos cambios en el equipo de Avangrid en los últimos 12 meses, incluyendo al consejero delegado. ¿Qué ha motivado estos cambios? ¿Avangrid está pasando a una estrategia diferente?
Bueno, Denis Arreola tomó esa decisión y ahora estamos encantados de tener a Pedro Azagra. Y desde luego está plenamente en línea con nuestro modelo. Y yo creo que vamos a seguir con este tipo de estrategia. Yo creo que esta rotación no es para nada negativa. Algunas veces puede ser muy positiva incluso. Entonces, cuando ya estás en una empresa y ves cuál es el resultado de las fusiones entre diferentes compañías en un corto periodo de tiempo, es normal tener una rotación de gente. Pero yo estoy muy contento con el equipo actual y estoy seguro que Pedro va a hacer el trabajo muy bien, puesto que conoce el negocio perfectamente bien, ha sido el padre de todas estas fusiones. Yo creo que él conoce a la gente mejor que nadie más. Entonces, estoy seguro de que va a ser un CEO maravilloso de Avangrid.
Con respecto a la operativa de México, ¿podría hacer una actualización sobre el impacto de los desarrollos políticos y regulatorios en México? ¿Cuál es la previsión para el negocio en México en los próximos 3 años?
Bueno, tal y como he dicho antes, se rechazó la reforma constitucional, lo rechazó el Congreso, es la ley de electricidad. Algunos aspectos se dijeron que eran inconstitucionales. Y después, bueno, los jueces tendrán que tomar sus decisiones caso a caso. Pero puedo decir que nuestro rendimiento operativo es normal y que nuestro plan está funcionando bien con un factor de carga por encima o casi cercano al 80%. Y no puedo decir más. Mantenemos nuestras inversiones, que es lo que he dicho antes, y esto está en línea con lo que he comentado antes, lo cual, bueno, va a ser poca cosa en los próximos años.
Última pregunta. Después de 60 minutos de presentaciones, Iberdrola está acelerando las renovables en Australia, la adquisición de una cartera de 1 gigavatio. ¿Podrían proporcionar algo de información sobre ese mercado que hace que la empresa sea tan optimista? ¿Precios de las PPAs, precios de las licitaciones, economías de escala con activos actuales?
Sí, bueno, estamos totalmente comprometidos con Australia por el mismo motivo que hizo que inicialmente decidimos invertir en el país. Nuestro proyecto está avanzando francamente bien y Paul Augusta, por ejemplo, ya está casi acabado. Entonces, Australia tiene una normativa muy atractiva. Es un país de clasificación A. Tenemos un equipo maravilloso ahí que conoce perfectamente bien el país y saben qué es lo que tiene que hacer. Hay muchas oportunidades, no solamente en renovables, pero también en transmisión y en redes, y esto se va a desarrollar más en los próximos años. Y ya hay una creciente demanda en los diferentes estados australianos para descarbonizar su economía. Y yo creo que, bueno, esta es la razón por la que queremos estar presentes ahí, porque es un país serio, es un país que tiene una buena clasificación, tenemos un equipo estupendo, expectativas maravillosas y digamos que el negocio que tenemos aquí nos está dando un buen retorno y estamos teniendo éxito en nuestro proyecto, en lo que ahora mismo tenemos bajo construcción. Y de ahí que, bueno, esta es la razón por la que estamos ahí. Y bueno, lo mismo que lo que he dicho antes, es un país serio, es un país sólido, tiene una regulación muy estable, tiene perspectivas de crecimiento y esta es la razón.
Okay. Muy bien, a continuación, por favor, le voy a dar la la palabra al señor Galán para terminar el evento.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por participar en esta teleconferencia. Y tal y como he dicho antes, nuestro equipo de relaciones con inversores, liderado por Ignacio, estará a vuestra disposición para brindaros cualquier otra información que podáis necesitar. Si hay alguna cifra que no estén claras, él estará más que dispuesto para darles los detalles y de cosas que yo quizás no haya dicho. Muchísimas gracias a todos y espero verles pronto. Gracias.